bully shit. Finna get blood in my hoodie shit. Hoodie black gloves, black tint, black skin. Black skin, sundown, all black. Now I'm fully equipped. Dark night, now I feel like Batman. Rob it on the side, nigga, got some fast hands. Quick, bet your ankles, you can't walk where I stand. Well, bitch, how we had his last dance. I am a god, bitch, you can't guard me. Jesus wet, but I drip like all this. Taking wrist shots, see the ice playing hockey. But I just ball like a B-head jockey. Stop forcing around, but you not me. Yeah, I rose from the ground like I'm Rocky. Try to place me in the box, but I got Creed. Now all they do is watch, never stop me. Fuck a cop, I don't fuck with I'm pushing cop a cuss for roleplay. I ain't cuffing dots, ayy. With a juggernaut, ayy. On the run, but I was chasing bucks. While they counting blood and money, getting paper cuts. Nigga Martin had a dream, but he ain't waking up. When our people do it right, they try erasing us. Ayy, I feel like I'm on Agent Dust. I was reaching for the star, but they got dangerous. Shit is never black and white, but I was racist, huh? Shit is never black and white, but I was racist, huh?
¿Qué tal? Muy buen mediodía para todos. Minutos antes de las 12 horas ya estamos en vivo por Radio Universal con Pica la Naranja. Mucho para hablar, mucho para comentar y también dos invitados en la jornada de hoy en lo que será una nueva edición del Show del Básquetbol aquí en Pica la Naranja. Victoria el viernes, 95-90 de Olimpia, frente a Malvin, quiere quedarse el conjunto de Colón. Aguada zafó definitivamente del descenso, le ganó 76-65 al equipo de Trujillo, mientras que Urunday Universitario también obtuvo una buena victoria en la parte baja de la tabla de posiciones, doblegando 73-66 a Larre Borges. El sábado, victorias visitantes de Defensor Sporting, 85-72 ante Nacional, y de Biguá, 88-86 ante Hebraica y Maccabi. Además, lo que habíamos adelantado el viernes se terminó confirmando ese mismo viernes por la tarde-noche. Urupán de Pando le terminó ganando el punto finalmente a Goes, y bueno, el conjunto misionero también apeló lo que es este fallo, y hay que ver qué pasa ahora, porque entra hoy la apelación de Goes y hay que ver lógicamente qué es lo que termina pasando en la Federación Uruguaya de Básquetbol, porque la apelación puede surtir efecto o no. Yo, sinceramente, veo muy difícil que Goes pueda recuperar el punto que perdió administrativamente frente a Urupán de Pando. Y bueno, va a quedar complicado el elenco misionero con 8 puntos en la tabla de posiciones, al igual que Urunday Universitario, que ganó el otro día, que Larre Borges, que hace bastante que no gana, y con 6 quedan tanto Olimpia como Peñarol, que se van a estar enfrentando en la jornada de mañana. Decíamos antes, hoy tenemos el Show del Básquetbol con dos invitados. Ya está el señor Daniel Augustover, activo dirigente de Hebraica y Maccabi, para charlar junto con nosotros. Daniel, ¿cómo andás? Bienvenido, un placer que estés acá.
Buenos días, Alén. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá.
Muy bien, muy bien. El gusto es nuestro de tenerte. ¿Qué pasa con Maccabi? ¿Cómo está el equipo? Viene un par de derrotas consecutivas. El otro día fue muy competitivo ante Biguá. Se le termina escapando en el cierre, soportando un gran último cuarto del rival.
Sí, un poco más que de un par, ¿no? Creo que perdimos 4 de los últimos 5. Uh-huh. El otro día levantamos, sí, la verdad que el equipo repuntó, fue competitivo, levantó bastante Luciano, que como todos los jugadores, cualquiera puede tener cierto bajón en la temporada, pero bueno, por lo menos fuimos competitivos y estamos esperanzados en entrar en los puestos de arriba para los playoffs, y esperamos mejorar y que el equipo vuelva a ser el que ganó 10 de 11 partidos en su momento, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué le ha dado la llegada de Olivier a Maccabi? ¿Vos, con tu experiencia, pensás que es el extranjero que puede cerrar, o avisorás que puede haber algún cambio más?
Bueno, ese tema de cerrar o no es una decisión de Leo. Yo lo que creo es que es un extranjero de mucho nivel, un extranjero muy competitivo. Tal vez no sea el 4 con el tiro exterior que se estila en el básquetbol de hoy, pero yo lo veo como un extranjero muy competitivo, muy bueno en los rebotes de ataque, muy bueno en los rebotes defensivos, buen defensa, tiene goles, un jugador de 13-14 puntos. El tema de si cerrará o no, yo creo que lo definirá Leo en estos partidos que quedan.
Uh-huh. Dentro del análisis que vos hacés, lógicamente, más allá de ser dirigente de Break y Maccabi, sos un tipo al que le gusta mucho el básquetbol, sos un estudioso de esto. ¿Se puede con Biguá o ves difícil que le puedan sacar el tricampeonato?
Bueno, uno, primero que nada, que siempre tiene que tener la esperanza, porque si no, directamente no nos presentamos y le damos el título a Biguá. Yo lo que creo es que perdió 5 partidos de 6 en la Liga de las Américas, unos cuantos por mucho puntaje, por 20 puntos, por 30 puntos.
Con otros equipos, ¿no?
Con otros equipos, pero creo que ha demostrado cómo es vulnerable. Entonces me da la impresión de que no es un equipo invencible. Nosotros en la primera rueda, si bien a ellos les faltó un jugador, nosotros le ganamos muy bien en la cancha de ellos por 20 puntos. Y el otro día llevábamos a llevar 10 puntos en el último cuarto, y creo que por errores nuestros lo perdimos, pero no me parece que sea un equipo invencible. No por Maccabi, ni por, no es Maccabi el que lo pueda vencer, puede vencerlo cualquiera de los que pueda llegar con ellos a semifinales o a finales, ¿no? Uno nunca sabe, pero uno siempre tiene que tener la esperanza, porque si no, directamente le damos la Copa a Biguá y paramos el campeonato.
Bien, nos acompaña también telefónicamente en la ocasión el señor Evaristo González, presidente del básquetbol de Peñarol, a quien le agradecemos que esté con nosotros en Pica la Naranja la jornada de hoy. Evaristo, buen mediodía, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Un abrazo grande también a Daniel, que un amigo de hace muchos años, que tenemos esta pasión por el básquetbol.
Bien. Evaristo, ¿cómo analizás el presente de Peñarol? Sin duda que el viernes fue un día quizás complicado para ustedes, ¿no? Empezando por el punto que se le da en la Federación Uruguaya de Básquetbol a Urupan, que lo tenían ahí para darle casa. Después la victoria de Olimpia, la victoria de Urunday Universitario. Como que en esta oportunidad los resultados no los ayudaron ni un poquito.
Bueno, la realidad es que se demuestra de que el campeonato tiene esta parejidad, ¿no? Comparto con Daniel de que acá no hay cuadro invencible y que realmente lo demuestran los resultados como se han ido dando. Uh-huh. Cada uno ha estado en racha y después termina con perdiendo con un cuadro que no era el favorito, ¿no? Entonces, te demuestra de que esto es muy dinámico, de que está atento, de que cada partido para nosotros es una final. No, la presión que tenemos seriamente es que estamos en zona de descenso y que tenemos que salir de ella. Uh-huh. Y enfrentándonos con los últimos 4 partidos como cada una como una final.
Claro. A esto mismo quería preguntarte. Mañana es la final del mundo, ¿no? Deportivamente hablando, es vida o muerte para los dos.
Bueno, sí, mañana es un partido clave. Somos los dos que estamos más abajo de la tabla y jugamos en contra, o sea que el que marche probablemente se queda en una situación muy pero muy comprometida. Uh-huh. Y ha pasado de todo en este campeonato. Yo te soy honesto, hablaba con gente de básquetbol veterana y le digo, entendiendo mal o esto es una situación bastante rara que no es común. Generalmente los que están arriba se despegan y hay una diferencia más grande entre puntos entre los cuadros, entre el primero y el último, hay un gap grande. En este caso, el único que va realmente en líder en partidos ganados es Biguá, y el resto, digo la verdad, no hay una diferencia enorme, no es que ya están despegados en los primeros 4 y hoy sigue estando en duda quiénes van a ser los primeros 5. Uh-huh. Por más que podemos asegurar que hay dos o tres que están, pero siguen estando en duda y estamos a 4 partidos de terminar. Y en el descenso es todo un matete, que somos como 4 o 5 cuadros que podemos, que estamos en riesgo del descenso, ¿no?
Sí, yo hoy en día creo que pasaron a ser 5. Para mí, entre, sí. A ver, Peñarol, Olimpia, Urunday, La Reborges y Goes, para mí entre esos 5 se definen los 2 descensos. No sé qué opinas vos, Daniel.
Sí, también habría que ver qué pasa con Urupan en ese caso, ¿no?
Urupan llegó a 9.
Sí, pero digo, pueden llegar, puede haber empates en 9.
O sea, ¿vos no lo has salvado a Urupan todavía? ¿Vos no lo has salvado a Urupan todavía?
No, para mí digo, se salva. Digo que está dentro de esa línea todavía. Obviamente que está un poco mejorado con ese punto que le ha ganado a Goes, ¿no?
Uh-huh. Evaristo, ¿vos cómo la ves?
Yo como Peñarol la veo durísima, con mucha fuerza y con mucha ganas de quedarnos en la primera división y haciendo el esfuerzo para eso, pero sí, te diría de que yo lo veo con ese punto Urupán un poco más cómodo, ¿no?
Sí, y yo creo que Urupán
no
se
salva. No nos cruzamos con Urupán, uh-huh. No nos cruzamos con Urunday, con Olimpia, con...
Sí, ustedes y Olimpia tienen varios partidos directos, porque Olimpia le queda jugar con Urunday en Olimpia, le queda jugar con ustedes en Olimpia, y si no me equivoco también le queda Urupán. Y ustedes van a tener tanto Olimpia como Urunday.
Exacto. Son dos de los que tenemos que tratar de ganar seriamente para poder tener la chance que damos en la liga, ¿no?
Bien. Evaristo, hablame un poco de lo vivido en la Basketball Champions League de las Américas. ¿Es como agua en el desierto, se podría decir, para Peñarol?
Mira, no es agua en el desierto, porque la verdad nuestra posición en este momento no tiene nada que ver con lo deportivo. Nosotros tendríamos que estar peleando para estar entre los cinco. Uh-huh. Dame esos cinco puntos y vas a ver dónde estamos en el lugar.
Sí, sí, lógico, pero también la otra hipótesis es que ustedes ya sabían a principio de año que arrancaban menos cinco. Y para ese menos cinco, para mí, más allá de que comparto contigo que, si hubieran arrancado de cero la campaña no era mala, para el menos cinco que arrastraban, para mí sí la campaña es mala. Debieron ganar varios partidos que no ganaron.
Sin duda que debimos ganar partidos que no ganamos, pero te sigo insistiendo. Esta ha sido una liga en la cual hemos visto a los líderes perder partidos que sí, eran imposibles. ¿Tá? Y después, totalmente distorsionada con esta regla que hay de la pérdida de puntos. Totalmente distorsionada. Entonces,
¿para vos acá, no es lo más adecuado la quita de puntos?
Totalmente. Para mí es una barbarie.
Está bien. Yo te entiendo.
Es una barbarie que la seguridad y todo el tema esté atacando lo deportivo.
Bien.
Cuando vos ves clubes que hacen un esfuerzo enorme, a ver, acá hay una realidad. Si hay delincuentes en las tribunas,
sí,
hacen a los clubes, que somos gente de a pie común, que nos dedicamos a otra cosa que no tiene nada que ver con la seguridad nacional del país, sí, y no somos policías, ni tenemos la autoridad para hacer un arresto, ni tomar medidas para el tema de la violencia. Nosotros no somos los responsables. Entonces, está todo bien, pero acá es un proceso que ataca a los deportivos. Yo preguntaba esto si pasaba en Brasil y me decían, no, para nada, ¿qué va a pasar? ¿Estás loco? Me dice, no. Entonces, hay un problema. Todos los clubes de básquetbol hacemos un esfuerzo enorme para presentar cuadros dignos, competitivos y que tengan chance. Pero estamos a merced de que cualquier lío pase,
sí,
y todavía no sabes muchas veces de quién es ese parcial que hace el lío. ¿Está?
Yo te pregunto. Sí. Se radica, se saca la quita de puntos, ¿no? Ponele que se vote, que los clubes lleguen a un acuerdo y que se saque la quita de puntos. ¿Cómo se debería sancionar a los que generan incidentes? Para vos, porque yo...
Pero Alén, sí, hay un punto que es mucho más grave que es anterior. Acá lo disparatado es que la FUB con la AUF y con todo lo que tenga...
Acá lo disparatado es que la policía no entra a los escenarios, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si llega a haber incidentes, ¿no? Mismo con la policía dentro de los escenarios, ¿cómo se sanciona a los equipos si no es mediante quita de puntos y cierre de cancha? Porque yo puedo llegar a entender a los equipos más populares, yo qué sé, un Peñarol, un Nacional, un Aguada, un Goes, un Atenas. Los entiendo que no quieran la quita de puntos. Pero a mí lo que me llama la atención, francamente, Evaristo, es que no se quiere la quita de puntos, pero tampoco se propone nada. Entonces la federación lo que dice es, no se propone nada, yo me quedo en lo que tengo.
Pero déjame que te explique,
dale,
por lo menos en lo que yo veo, ¿no? El básquetbol, como todos los deportes profesionales, se trata de una inversión económica importante y realmente se tiene que manejar tipo como una empresa.
Uh-huh.
¿Sí? Daniel perfectamente lo sabe porque también es empresario y vive la misma situación que nosotros tenemos en esto. Si vos te tenés que hacer responsable del sistema de población y de su violencia dentro de los espectáculos públicos, y que realmente estás más en riesgo cuando son los clubes más populares, ¿tá? Realmente empezamos a tener un problema enorme. Mañana resulta de que un partido político tiene un tipo que viene y le pega dos balazos a otro. Lo identifican y dicen, bueno, muy bien, este partido político va a perder 30.000 votos porque este asesinó a una persona. Después mañana, en la empresa, yo tengo un empleado que va y le pega dos balazos a alguien. Dice, bueno, vamos ahora a castigar a esta empresa porque tiene un empleado que mató a dos personas. ¿Me entendés a dónde voy? Acá estamos poniendo en juego todo lo deportivo y toda la inversión en tribunales que están en la FUB, que no hicieron ningún esfuerzo para poner el básquetbol en funcionamiento, no hicieron ningún esfuerzo ni vivieron las vicisitudes que vivimos los cuadros para mantener planteles de primera división en condiciones, ¿tá? Porque además, todos los clubes, como en el caso de Peñarol, gastamos fortunas en guardias de seguridad que sabemos que...
Sí, que no sirven para mucho.
Su accionar es totalmente limitado.
Lógico.
Entonces, el sistema de seguir castigando a los cuadros populares, ¿me entendés? Porque no lo hablo solo por Peñarol, acá se dio el caso también de Aguada y de Gómez, lo hablo por el hecho de que puede pasar siempre en cualquier cuadro, que haya un problema de estos. Acá hay un problema serio, que las medidas de violencia, que son delictivas, no las tienen que determinar ni la FUB ni los cuadros,
no,
lo tienen que determinar
justicia.
La justicia,
lógicamente.
Si en el chico de Aguada y Gómez hubo una mujer con la nariz rota, hubo violencia física, hubo guardia de seguridad, creo que sacó una pierna quebrada, y hubo de todo, hubo escupitajos contra prensa o contra jugadores o contra lo que sea, todo eso, la ley lo contempla con sanciones reales. La ley del Uruguay te dice, bueno, acto de violencia sobre esto, ¿cuánto va? ¿Tanto tiempo preso? ¿O queda con antecedentes penales? Pero que queden con antecedentes penales. La identificación de estos hechos solo se radican con actitudes penales. Porque seguimos castigando a los clubes con quita de punto. Entonces dice, che, pero viste que ahora los clubes... No, los clubes tenemos la obligación de toda la información que tengamos sobre jugadores. Sobre parciales que pueden haber estado involucrados para la identificación, 100%. Pero sigo insistiendo, si involucro a la policía y si hubiéramos puesto 20 personas de la policía en el Palacio Peñarol, en el clásico de Gómez Aguada, es muy probable que nada de lo que pasó pasara. Si nosotros, la obligación en el Antel Arena, se hubiera hecho un cacheo correcto, y los responsables del cacheo, que es la guardia de seguridad delante de la arena, ni siquiera es la nuestra, no dejan pasar esa petaca que pasó, no hubiera pasado lo de la petaca, pero bajo una situación de una guardia de seguridad que no es nuestra, que no está bajo nuestra responsabilidad, entró una petaca y apareció la petaca arrojada sobre la cancha. Y después está la evaluación de los incidentes. Hay una interpretación de evaluación, la cual discrepo completamente, porque no tiene ninguna lógica, porque es difícil de entender, no lo puedo entender, realmente no la comparto, me parece que realmente está sancionable la parte de tribunal, que tenés a un Trubil retirándole la confianza y acá no pasa nada, tenés a un Peñarol protestando por lo que está pasando y acá no pasa nada. Entonces, cuando vos ves todo un sistema de que todo tu esfuerzo está en manos de un escritorio y alguien, ¿quién maneja mejor las cosas? A ver, ¿quién presentó el escrito? Porque después los videos parece que no sirven para nada, ¿eh? Porque para los videos y las situaciones y las denuncias son de una gravedad enorme.
¿El tribunal de penas para vos tiene que ser rentado?
El tribunal de penas, lo primero que tiene que haber para mí es la seriedad de que sea un tribunal de penas parejo. El hecho de que cada tribunal de pena está conformado por simpatizantes de cada club nuestro, porque fueron sugeridos o apoyados por algún club, todos los que están ahí son así, ¿tá? Empezamos a tener un problema enorme. Claro. Empieza a haber mucho más mi intención deportiva que mi intención de ser estrictamente justo. Entonces, le estoy dando un poder que no tendría que tener a un tribunal de penas sobre sanciones que ni siquiera pasaron en cancha.
Bien.
Pasaron fuera de cancha.
Evaristo, te quiero hacer un par de preguntas y apelo a respuestas cortas. La primera, dale. Te queda un partido como local frente a Malvin. ¿Llenás el Palacio o sigue siendo autorizada la venta solamente para los socios básquet y algunas generales?
Vamos a seguir con socios básquet y algunas generales. ¿Tenés bien. Idea del perjuicio económico que esto significa?
Sí, para lo sé, lo tengo claro, por eso te lo pregunto.
Bueno,
para mí económico y deportivo.
Económico y deportivo, todo. Y todo eso está basado en un sistema totalmente inentendible que es la pérdida de puntos.
Bien.
¿Por qué? Porque empieza a haber la influencia total de tribunales con respecto a sanciones, a que los puntos que te puedan sacar y sacarte de la categoría. Entonces, no. Es mucho más para perder que para ganar tenemos ahí.
Bien. Te pregunto, para vos, si te la tenés que jugar hoy, ¿quiénes son los dos que bajan?
No. Yo solo te puedo decir algo. No va a quedar nada por hacer que nosotros no hagamos para poder quedarnos en la categoría. Bien. Y sigo teniendo la esperanza que nos vamos a quedar en la categoría.
Bien.
Si
te toca el descenso deportivo, ¿volvés a jugar el metro y peleás por la vuelta deportiva de la liga o vas con todo por comprar la plaza?
No es una decisión que toma Evaristo González.
Como no, pero seguramente en directiva ya lo deben haber hablado.
¿Sabés qué pasa? No hablo de las cosas que no pasaron cuando nuestra energía totalmente está puesta, realmente está puesta en que no nos va a pasar eso.
Perfecto.
Nosotros sabemos que si ganamos todos estos partidos, no bajamos.
Bien. Sí, Peñarol claro. Depende nosotros de sí mismo, eso está claro.
Nosotros tenemos que ganar. Entonces, nuestra responsabilidad es ganar. Si nosotros no ganamos estos partidos, después ahí analizaremos qué es lo que vamos a hacer.
Bien, te hago la...
Pero realmente el foco es a eso.
Bien, te hago la última para tampoco abusar de tu tiempo y seguir con Daniel después de acá al final.
Dale.
Basketball Champions League de las Américas. Van a jugar el primer partido acá frente a Franca y después uno o dos, en caso de ser necesarios, en Brasil. ¿Está en la fecha ya? Porque yo tengo la información de que se está haciendo, o por lo menos se estaba haciendo, en conjunto, un pedido entre Peñarol y la Federación Uruguaya de Básquetbol para que cambien alguna fecha, para que por lo menos Peñarol no juegue el 5, el primer partido acá, para no atrasar la actividad local. ¿Está confirmado? ¿Hay algo confirmado? Todavía no.
No, todavía no lo tenemos confirmado, pero hemos visto siempre una buena recepción de la parte de la Champions para eso. Así que seguiremos trabajando para que sea así, ¿no?
Bien.
Se está planteando, es tal cual, nosotros no queremos que se siga parando el básquet, porque realmente...
No le sirve a nadie.
Es perjudicando. No le sirve a nadie.
Bien. ¿Daniel?
No, aprovecho para saludar a Evaristo, que compartimos la misma pasión por el fútbol, hemos compartido muchos viajes, mundiales, una cantidad de cosas, desearle lo mejor, la mejor de las suertes en lo deportivo, ojalá que le toque no bajar, que tenga suerte, sé que hacen todo el esfuerzo posible y bueno, esperemos que sea lo mejor para ellos.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Sabes que hay una relación grande, tengo muchos amigos en ese Maccabi, que este año es un muy buen candidato con un plantel sumamente competitivo.
Evaristo, muchísimas gracias como siempre por estar. Nos vemos mañana en la cúpula. Un abrazo grande.
Dale, un abrazo grande, muchachos.
Arriba. Chao. Evaristo González, el presidente del básquetbol del Club Atlético Peñarol. Daniel Augustover, usted sí, antes de ir a la pausa que va a ser cortita, se la puede jugar. Evaristo no quiso y está bien porque está involucrado. ¿Quiénes son los dos que bajan?
No, la verdad que es muy complicado, ahora se entreveró todo con el triunfo del otro día de Urunday y de Olimpia, entonces la verdad es que no se puede decir, todos los equipos son amigos, no quisiera que...
No te la jugás,
no quisiera que baje ninguno, pero la verdad que no lo sé.
No,
la verdad es que no lo
nadie.
Sé porque se entreveró todo. Si el otro día no hubieran ganado Urunday y Olimpia, te podía decir que eran candidatos. Pero al haber ganado los dos, está todo entreverado y faltan algunos 4 partidos, a otros 3, a otros 2. Y bueno, veremos cómo se define.
Eso complica, ¿no? Eso complica. El hecho de la fecha libre, creo que como que en determinado momento y en determinados pasajes, para mí le quitó seriedad y le quitó muchas cosas al campeonato.
Obviamente.
El hecho de no poder leer una tabla de posiciones es bravísimo.
Obviamente. Que distorsiona la tabla, que sea un número impar de equipos y se hace complicado saber a quién le queda. queda la fecha libre, a quién no le queda, la gente, sobre todo para la gente que tiene que estar mirando y mismo para los equipos, no es lo real, porque si a todos los equipos le queda lo mismo, más o menos uno sabe en lo que va a quedar, pero al haber equipo libre, tanto para el descenso como para la entrada entre los cinco, por ejemplo, claro, que a Malvin le quedan solo dos partidos, a Guada le quedan dos partidos.
¿Maccabi se mete entre los cinco?
Yo creo que sí, tengo la esperanza que sí, yo creo que sí.
Vamos a hacer la pausa y a la vuelta de la misma seguimos con más. Estamos en vivo por Radio Universal haciendo Pica la Naranja.
Pica la Naranja.
Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando. Mi casa queda brillando.
Este verano tenemos un proyecto especial para vos. Porque tu mejor defensa es estar sano, en Hospital Evangélico te esperamos con atención profesional, cálida y más servicios. Asistencia en viajes, habitaciones privadas y nuevos planes de afiliación. Vení a conocernos o visitanos en nuestras redes sociales. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. 082393. Cobertura total de asistencia médica.
Cotrans, cooperativa de consumo del transporte, donde usted podrá encontrar todo para el hogar, con precios especiales para socios y clientes. Compremos cuidándonos. Cotrans, Convención 1420, 2900-2992 o cotrans.com.uy.
Grupo Gama. Con el Plan Hogar Seguro de Grupo Gama, podés dar solución a la seguridad de tu hogar con planes mensuales desde 1.200 pesos.
¿Cómo explicarlo? ¿Cómo contarlo? ¡Claro! ¡Si es de Grupo Gama!
Plan Hogar Seguro de Grupo Gama, la solución en seguridad para todas las familias del Uruguay. Llama al 28-444-333 y solicita un asesor a domicilio.
¡Conéctese usted también a Grupo Gama!
Promoción válida únicamente para nuevos clientes, pagando con débito automático de tarjeta de crédito. Si ya sos cliente, consultá por los adicionales.
La mayor y mejor variedad en bebidas nacionales e importadas. Precios especiales para bares, pubs y restaurantes. Ofertas permanentes en Licorería Preciados. San José 971, esquina Río Branco. Teléfono 2908-4214.
No importa el tamaño de tu obra, Rambar Constructores lo hace posible. Brindamos un servicio integral con garantía de satisfacción de nuestros clientes. Pavimentación, caminería, demoliciones, excavaciones, obras civiles y lo que necesites. Todo en Rambar Constructores. Nuestra empresa cuenta con una larga experiencia, además de una seria y responsable garantía en los trabajos realizados. Entra a rambar.com.uy, búscanos en Instagram o al teléfono 2-222-8087. Rambar Constructores. Lo hacemos posible.
Drivers, la forma más fácil de tener tu auto. Consulta por el 2400-3602. Visítanos en Paysandú 1524 o en Instagram @drivers.uy.
Pica la Naranja.
Minutos finales para el programa en la jornada de hoy. Le preguntaba antes de la pausa al señor Daniel Augustover, activo dirigente de Braike Maccabi, si se metía el Macabeo entre los cinco, y él me decía que creía que sí. Esto es menos complicado que el descenso. Biguaya es el uno.
Sin dudas.
¿Quién se mete entre los cinco además de Braike?
Bueno, aparentemente yo creo que vienen en buen momento Malvin, a pesar de que perdió el otro día, y Defensor. Parecería que son los dos al haber perdido Nacional los últimos dos partidos.
¿No? ¿Y Nacional?
Bueno,
está ahí.
Yo creo que está peleando ahí el puesto con Defensor.
¿No? De alguno de los que vienen abajo, ¿ves alguno para meterse entre los cinco? Aguada llegó a 10, pero le queda un partido solo.
Sí, yo creo que es complicado porque le quedan menos puntos, claro. Y por ejemplo a nosotros no nos pudiera alcanzar aunque perdiéramos los dos partidos. Entonces me da la impresión de que Aguada estaría en el lugar 6.
Bien. Pocas veces se da que llegue a nuestro país un jugador como Daniel Hamilton. ¿Qué te parece esta aparición? ¿Cómo lo ves en este Malvin?
La verdad que han aparecido pocos en la historia así desnivelantes, jugadores que han aparecido, le han ganado. Malvin estaba en una posición complicada hasta para el descenso en su momento con 7 puntos y ganó partidos realmente inesperados. Y bueno, con un jugador de ese nivel, de ese costo, obviamente que hace la diferencia, y fue lo que lo hizo salvarse a Malvin y tener la posibilidad ahora de estar peleando el descenso a estar entre los cinco, ¿no? Que es una diferencia deportiva brutal.
Bien. Sos un hombre federacionista, se podría decir, muchos años como delegado de Braike Maccabi en la Federación Uruguaya de Básquetbol. ¿Qué te deja la gestión Ricardo Bairo? ¿Qué aventurás para lo que se viene con Héctor Asir como presidente?
Bueno, la gestión de Ricardo obviamente que ha sido muy buena, es un dirigente de muchos años, un apasionado del básquetbol, se ha inmiscuido en la parte internacional. La verdad es que la gestión ha sido buena. Sobre lo que venga de Héctor no lo puedo decir, hizo una muy buena labor en la Reborges, siempre peleando para subir, siempre peleando en la liga, tratando de armar con poco presupuesto equipos competitivos, por lo cual espero que haga una buena labor similar a la que hizo en su equipo, ¿no?
Bien. ¿Qué crees a grandes rasgos que es lo principal a mejorar todavía en la federación?
Bueno, yo creo que en todo Sudamérica hay una asociación de clubes que deciden la parte de presupuesto y de todo el dinero que entra para los clubes, y la federación se ocupa de la selección. Creo que hay unas cuantas cosas para mejorar en todo, en la parte deportiva, en la parte esta de la policía. Yo creo que habría que arreglar de que si la policía entró y aún así hubo problemas de pelea, entonces sí habría que sacar los puntos, porque si no los dirigentes no se van a meter a sacar a los que se quieren pelear. Entonces, claro, me parece que ese tema habría que juntarlo con el tema del Ministerio del Interior y que la policía es la que tiene que ocuparse de los espectáculos, ¿no?
Daniel, ¿algo que te haya quedado para el cierre que quieras mencionar?
No, que mucha suerte en el programa. Ahora hay programas de básquetbol que todos los que somos apasionados del básquetbol nos hace estar interesados, escuchando las notas, escuchando las opiniones, y bueno, seguir para adelante, y ahora en este nuevo horario desearte la mejor de las suertes en este tema.
Bueno, muchísimas gracias, y para cerrar quiero mandar que vos mandes un saludo muy especial. Me dicen que hay un tal Tiago que te está escuchando.
Sí, Tiago es mi nietito, que es una belleza, y por supuesto que le mando un beso enorme. Y lo voy a ver como casi todos los días a Tiaguito.
Muy bien, así que para Tiago, para Nicole también, el beso grande y gracias por la compañía. Daniel, muchísimas gracias por estar y bueno, seguimos permanentemente en contacto.
Igualmente, a la orden, Ale.
Vamos arriba. Daniel Augustover, dirigente de Braike Maccabi también, acá en Pica la Naranja. Nosotros vamos cerrando el programa en la jornada de hoy. El agradecimiento para Mauro Embriaco, que estuvo en la puesta al aire, para Lucía Lastra y Martín Terra en la producción general de nuestro programa. Hoy no hay básquetbol. La actividad va a volver mañana. Nosotros también vamos a volver mañana a las 12 como cada mediodía. Ha sido un gusto, un placer enorme acompañarlos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.